baterías y bombas de calor, podríamos eliminar 2/3 del consumo de gas y del consumo de petróleo de Europa. Y con 2/3 menos es un problema, que es la tercera parte del problema actual, y una dependencia energética y una capacidad de chantaje energético por parte de Rusia, de Estados Unidos o de quien sea, que sería la tercera parte de la capacidad que tienen hoy para chantajearnos.
Pedro, cuando ves que esto se ha convertido en un arma política e ideológica, ¿cómo le explicas a alguien que tienes enfrente que esto no es una cuestión eso de ideología?
Es lamentable que pase esto, pero creo que tiene que ver con la cómo se ha convertido la política en la época actual en una batalla cultural permanente. Al final, la transición energética ha sido secuestrada como artefacto de batalla cultural. Y es un gravísimo error. Yo, de hecho, una de las cosas que no puedo entender es que desde posiciones que se pueden llamar soberanistas o nacionalistas o patrióticas, se pueda estar en contra de que sean tus propios recursos naturales, tu sol, tu viento y tu agua, quien sostenga tu sistema energético y te haga independiente a los demás. Yo creo que esa es la primera cuestión. Y luego la realidad es que depende un poco del país, pero incluso hay países que están en situaciones con gobiernos muy de derechas que una vez en el poder y una vez no necesitan hacer estas batallas culturales, apuestan por lo que tiene más sentido, y un caso claro es Hungría. Hungría es uno de los países líderes en energía solar en el mundo y tiene un gobierno ultraconservador desde hace muchísimos años.
En el arte de impulsar el cambio citas un montón de países. Ahora acabas de decir esta información de Hungría, bastante sorprendente. Reino Unido, por ejemplo, ha reducido sus emisiones de CO2 en un 44% en 15 años. Noruega pasó del 5% al 100% de ventas de coches eléctricos. China instaló 4.000 kilómetros de tren de alta velocidad en 16 años. Y Pakistán, porque vas de países ricos o esperados, bueno, China no es muy esperado, a otros tan pobres como Pakistán, donde también han importado 40 millones de paneles solares en un solo año. ¿Nos puedes hacer un poco de mapa y poner ejemplos alrededor del mundo de buenas prácticas hacia esta transición energética que defiendes?
Sí, por supuesto. Es un capítulo muy bonito del libro donde intento sacar los mejores ejemplos a nivel mundial y además en sectores diferentes, y se puede ver cómo desde países ricos, porque tenemos el prejuicio de que estas cosas de la transición energética son de países ricos, que se preocupan por el medio ambiente, pero no es verdad. Luego hay países muy pobres que hacen lo mismo. Has dado varios ejemplos. En movilidad eléctrica es Noruega el país que más rápido ha pasado de vender todos los coches fósiles a todos los coches eléctricos. Lo hizo en 10 años. Pero estamos viendo que Dinamarca lo va a hacer en menos de 10 años. Porque lo bueno de la transición energética es que el mejor ejemplo que tienes no es la mejor aspiración. Es la menor de las mejores aspiraciones posibles. Siempre se puede mejorar. Tenemos el caso de China, que has comentado. Pero, por ejemplo, en el norte de Europa estamos viendo cómo se están, que tienen sistemas de calefacción que son urbanos para toda la ciudad, están cambiando sus sistemas que funcionan con carbón o con gas por bombas de calor eléctricas y están descarbonizando decenas de miles de viviendas en una sola acción. Estamos viendo el caso del Reino Unido, que es muy interesante, donde el consumo de carbón hoy en el Reino Unido es menor al que existía antes de la revolución industrial, que se dice pronto en el país que usó el carbón primero. Pero me voy a países más pobres, Pakistán. La instalación de energía solar en Pakistán es tremenda, es altísima, porque es muy barata, porque es muy, muy barata. El caso de Cuba, que lo estamos viendo en los últimos días. Ahora mismo en Cuba un panel solar es un tesoro. Tienen un problema con el bloqueo, pero es lo que intentan hacer. O el caso de Etiopía, que me gustaría sacarlo, con grandísimos recursos renovables. Claro, el país se ha planteado, oye, ¿qué hago yo comprando petróleo, que no tengo dinero para comprar petróleo? ¿Qué hago yo subvencionando el petróleo cuando tengo unas presas hidroeléctricas tremendas y puedo tener los coches eléctricos con esa electricidad gratuita que me da mi agua? Hay ejemplos en todo el mundo.
Otro asunto que puso en el punto de mira las renovables fue el apagón, del que ahora se va a cumplir un año. El último informe publicado por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad niega que las renovables fueran la causa, pero ¿qué lecciones nos deja?
Es un grandísimo ejemplo de las grandes bulos.
Esas batallas culturales.
Y batallas culturales en un caso clarísimo. De hecho, yo estuve en la Facultad de